Muy buenos días con todos. Vamos a permanecer de pie y en respeto por la palabra de Dios vamos a abrir Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y vamos a estar dando lectura a los versículos 14 al 22. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Esta es la última semana que estamos en el libro de Apocalipsis. La próxima semana empezamos con el Evangelio según San Marcos. Y es entonces el último mensaje que da Jesús a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor Jesús, este tal vez es uno de los mensajes más duros que podemos escuchar en tu palabra. Y queremos escucharlos hoy, no orgullosamente, sino con corazones atentos y abiertos, sabiendo que este mensaje fue dado también para cada uno de nosotros. Bendice este momento entonces, quita toda distracción de nuestra mente, nuestros corazones, nuestras emociones, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes que decirnos hoy. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden sentarse. Autoengañarse no es algo tan difícil hoy en día. Autoengañarse no es algo tan difícil hoy en día, especialmente con tanto avance tecnológico. Con Photoshop, por ejemplo, nos hacemos más flacos, nos hacemos más guapos y nos hacemos más altos. Nos quitamos las arrugas, las verrugas y las espinillas. Y después de hacer todo esto, entonces, estamos listos y contentos de mostrarle al mundo cómo es que realmente no lucimos. El Facebook es otro ejemplo. Con el Facebook nos engañamos a nosotros mismos haciéndonos creer que tenemos cientos y miles de amigos y que somos tan importantes que podemos escribir lo que queramos, cuando queramos, cómo queramos y la gente tiene que leer de todas maneras. El Facebook nos hace creer que tenemos tanta autoridad e importancia que podemos hacer y deshacer nuestras amistades como nos dé la gana, a diestra y siniestra, bloqueando y desbloqueando nuestros amigos de nuestra cuenta. Con el Facebook podemos elegir mostrarle al mundo las fotos que nos hacen lucir mejor, más chistosos y, por supuesto, más sexys. Podemos también aparecer como amigos de todas esas estrellas de cine y músicos famosos, como si nosotros también participáramos de esa fama. En el Facebook podemos aparentar lo que no somos, mostrar lo que no tenemos y ser lo que ni en sueños podríamos ser alguna vez. En pocas palabras, el Facebook nos ofrece la oportunidad de crear una persona muy diferente a lo que realmente somos. Y lo más triste de todo, sin embargo, es que nos gusta hacerlo, lo aprobamos y la mayoría del tiempo incluso lo creemos, llegando así a vivir engañando a los demás e irónicamente engañándonos a nosotros mismos. El autoengaño, entonces, no solo existe en estas cosas, sino también en el ámbito espiritual, y ese es el caso de la iglesia de la Odisea. Esta iglesia estaba engañándose a sí misma y no reconocía su verdadera condición. Creía que todo está bien, no hay problema, todo está bien. Pero en verdad la situación era muy diferente y de hecho opuesto a lo que la iglesia creía. Esta mañana he titulado la prédica Carta a una novia engañada. La iglesia es la novia de Cristo y a veces esa novia puede llegarse a autoengañar por muchas circunstancias y por muchas cosas en la vida. Y para poder entender mejor esta sección, he dividido esto en cuatro partes: presentación, explicación, exhortación e invitación. Vamos a ir con la primera, la presentación. Vamos a ir al versículo 14. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, como en todas las otras cartas, ustedes pueden notar, los que han estado aquí durante toda esta serie, Jesús se identifica de una manera muy especial, con cada iglesia. Y esta iglesia, que es la última iglesia, no es la excepción. Y Jesús se identifica, de hecho, de tres maneras con esta iglesia, de tres maneras. Primero dice: yo soy el amén. Uno. Luego dice: yo soy el testigo fiel y verdadero. Dos. Y luego dice: yo soy el principio de la creación de Dios. Veamos una por una. La palabra amén. La palabra amén significa es verdad. Eso significa. Es verdad. O significa así es. Eso significa. Es una palabra hebrea que tiene ese significado. Es verdad o así es. Y se utiliza generalmente para confirmar o apoyar una declaración. Por ejemplo, yo digo: Dios es amor. Y ustedes dicen: amén. Quieren decir: así es. Es verdad, nosotros estamos confirmando y apoyando esa declaración. Yo digo: Dios es justicia, y ustedes dicen, ok. Yo digo: Darwin es guapo, y ustedes dicen, oh, bueno, ni mi esposa está aquí para confirmar eso. Claro, ustedes dicen no, amén. Amén quiere decir así es verdad, y confirma y apoya una declaración. Y por eso decimos amén al final de una oración. Si usted dice amén, usted está declarando que así es, que es verdad lo que yo acabo de orar. Cuando Jesús entonces se identifica como el amén, está queriendo decir que eres la personificación misma de la verdad. Y es importante entender esto. Jesús dice: yo soy el amén, yo soy la personificación misma de la verdad. Yo soy el estándar de la verdad, yo soy la fuente de la verdad, yo soy el origen de la verdad, yo soy la verdad en persona, yo soy el amén, dice Jesús. Por lo tanto, para que cualquier cosa sea verdad, ¿ok? Para que cualquier cosa sea verdad, esta tiene que conformarse con lo que Jesús es, porque Él es el estándar. Y vamos a hablar de esto un poco más después, pero note la implicación de lo que Jesús está diciendo. Él es el estándar de la verdad y es la fuente de la verdad, así que todo lo que está fuera de Él es mentira. Todo lo que contradice lo que Él dice es mentira, porque Él es el estándar, Él es la fuente, Él es la verdad en persona. Pero Jesús no se identifica solamente como el amén, sino también como el testigo fiel y verdadero. Ahora, esta frase es bien parecida a la anterior, pero el énfasis es diferente. El énfasis es diferente. Cuando Jesús dice: yo soy el amén, Él está diciendo, como vimos, que Él es el estándar, que Él es la verdad en persona, que Él es el origen y la fuente de la verdad. Y que no hay verdad que esté más arriba, más abajo, a la izquierda o a la derecha de Él. Él es la verdad, yo soy el estándar, yo soy el amén. Pero cuando dice: yo soy el testigo fiel, lo que Jesús está enfatizando y está diciendo es que Él siempre testifica fielmente, que siempre dice la verdad, que nunca miente, que nunca se equivoca, que nunca erra. Que todo lo que dice y sale de su boca es verdad. Y es obvio, porque Él es la verdad. Pero no solamente se queda ahí. Jesús dice: yo soy el amén, testigo fiel y verdadero. Y luego dice: el principio de la creación de Dios. Ahora, al hacer esto, Jesús no está diciendo que Él fue al principio creado como fue las plantas y los animales y los seres humanos. En ninguno. De hecho, está diciendo lo opuesto. Vamos a abrir sus Biblias. No pierda Apocalipsis, por favor. Vamos a abrir sus Biblias en la primera lectura en Juan. Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, versículo 3. En el Evangelio según San Juan, en el versículo 3, Juan está hablando de Jesús, por supuesto, y ha dicho en el versículo 1 que es Dios. Y en el versículo 3, ahora Juan dice lo siguiente: todas las cosas por Él. ¿Quién es este Él? Jesús, por supuesto. Todas las cosas por Él, Jesús, fueron hechas, dice Juan. Y luego dice: sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que sabemos entonces que lo que se está diciendo en Apocalipsis no es que Jesús fue creado primero o fue creado al principio, sino lo opuesto, que Jesús es el creador de todo lo que existe y es que nada existiera sin que Jesús no lo hubiese creado. Así que en esta presentación, que es la primera parte a esta carta que se le da a la Odisea, podemos por lo menos aprender lo siguiente. Primero, o qué tenemos, más bien dicho, tenemos primero a un Jesús que es el estándar mismo de la verdad sobre el cual debemos medir otra verdad. Toda otra verdad se mide sobre ese estándar que es Jesús. Número dos, tenemos a un Jesús que siempre dice la verdad, nunca miente, nunca se equivoca, nunca erra en sus juicios. Y número tres, tenemos a un Jesús que es el creador todopoderoso de este universo. Tenemos al mismo Dios en persona. Todo eso tenemos en Jesús. Aquí entonces tenemos que detenernos por un momento y hablar de las implicaciones que tiene esta presentación a la iglesia de la Odisea y a usted y a mí, parte de esta iglesia. Porque vivimos en un mundo donde hemos llegado a creer que no hay estándares para la verdad. Vivimos en un mundo donde creemos que todo es subjetivo. No hay un estándar para la verdad. Así que si algo es verdad para ti, no necesariamente tiene que ser verdad para mí. Todo es subjetivo. Depende de qué punto de vista tú lo veas. Así tenemos entonces que en lo moral las personas dicen: ver pornografía, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, eso puede ser verdad para ti. Pero no es verdad para mí. Así que para mí está bien. No hay problema. En lo moral la gente nos dice: hey, la moral es subjetiva. La moral es subjetiva. En el ámbito del arte se pintan y se crean cosas horribles. Horribles. Yo creo que alguna vez les mencioné del autor neoyorquino, se me va el nombre ahora, que simplemente... perdonen la expresión, orina en un envase, pone un crucifijo ahí, toma una foto y la presenta en el concurso. Y de hecho gana el concurso en Nueva York. 10 mil o 15 mil dólares le pagaron por eso. Hay un autor italiano que puso su propio excremento y lo enlató y ahora se vende por miles de dólares. Claro, tontos los que hacen y tontos los que compran, pero igual se nos... dice eso en el mundo del arte, se nos presenta eso en el mundo del arte y se nos dice: hey, eso puede ser feo para ti y puede ser horrible para ti, pero no para mí es bello. Es que el arte es subjetivo. En el ámbito del conocimiento se nos ha hecho creer también que no hay verdad. En el conocimiento simplemente no hay verdad. La verdad tuya es la tuya y la verdad mía es la mía. No hay una verdad absoluta. Así que, como no hay verdad absoluta, tú no tienes que imponer tu verdad sobre mí. No, cuidado. O yo no tengo que imponer mi verdad sobre ti. No, eso es ofensivo. No, cuidado. La verdad, nos dicen, la verdad es subjetiva. Y en el ámbito de la religión, nos enseñan que todas las religiones son iguales. Todos los caminos conducen a Roma, dicen. Así que a la final, Buda, Jesús, Mahoma y Alá, o quien quiera que sea, enseñan lo mismo. La religión es subjetiva, nos dicen y nos enseñan. Pero cuando Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea, rompe con todos estos mitos. Yo soy la verdad, dice Jesús. Yo soy el estándar de la verdad y lo que yo digo es verdad. Y yo soy Dios. Así que no puedo mentir, no puedo errar. Y por lo menos aprendemos tres cosas en esta presentación acerca de la verdad. Primero, que la verdad es absoluta y Dios es el estándar de la verdad. La verdad es absoluta, no es subjetiva, y Dios es el estándar de la verdad. Esto quiere decir que todo lo que Dios dice y todo lo que se ajusta a lo que Dios dice es verdad. ¿Ok? Todo lo que Dios dice, ¿ok? Es verdad. Y lo que es, todo lo que se ajusta a lo que Dios dice es verdad. Muy aparte de lo que yo sienta, muy aparte de lo que yo piense, muy aparte de lo que la Constitución diga o lo que me enseñen en las escuelas o las universidades. Existe un estándar de la verdad y ese es Dios. La verdad es absoluta y Dios es el estándar. Así que si en lo familiar, en mi vida familiar, así que si en mi vida moral, así que si en mi vida religiosa, creo lo que Él cree y vivo como Él me dice que viva, entonces vivo la verdad y estoy viviendo en la verdad. Pero si vivo de otra manera, estoy viviendo una mentira. Porque Él es la verdad y es el estándar de la verdad. Número dos, la verdad no cambia con el pasar de los años. Podemos aprender eso. La verdad no cambia con el pasar de los años, contrario a lo que nos meten ahora. Y nos enseña, si la verdad es absoluta y Dios es el estándar, la verdad no puede cambiar porque Dios no cambia. Si la verdad es absoluta, otra vez, si la verdad es absoluta y Dios es el estándar de la verdad no puede cambiar porque Dios no cambia. Sus estándares son iguales, así que cosas como la mentira, así que cosas como la homosexualidad, cosas como la pornografía siguen siendo pecado con el pasar de los años. Muy aparte de lo que yo sienta, de lo que yo crea, de lo que me enseñen, de lo que me diga la Constitución o cualquier otra cosa. La verdad no cambia con el tiempo. Yo nací en 1982, ya hace largo rato. Y eso fue verdad 5 años después, 10 años después, y ahora en el 2017 sigue siendo verdad. Yo queriéndome hacer joven puedo pensar que nací en el 2002, como algunos de ustedes que dicen que no, yo soy joven. ¿Puedo creer eso? ¿Puedo llegarme a engañar que es así? ¿Puedo pensar que es así? ¿Pueden enseñarme que es así? Pero eso no cambia el hecho de que yo nací en 1982. Primero, la verdad es absoluta y Dios es el estándar. Segundo, la verdad no cambia con el pasar de los años. Y número tres, la verdad es verdad, aunque nadie lo admita. La verdad es verdad, aunque nadie lo admita. Podemos jugar con esta idea de que todo es subjetivo. Podemos jugar en nuestro mundo, hacer nuestros propios estándares de la verdad en lo moral, en lo familiar, en lo sexual, en donde quiera. Nosotros podemos jugar y con las constituciones y con todo podemos jugar a hacer eso. Pero la verdad es que la verdad es absoluta. Porque Dios es absoluto y Dios no cambia. Nadie va a venir el día del juicio. Y escúcheme bien. Nadie va a venir el día del juicio verlo a Dios a los ojos y decirle, ¿sabes qué? El infierno puede que sea verdad para ti, pero no es verdad para mí. ¡Pum! Abajo. La verdad es absoluta. No es relativa o subjetiva. Lo primero que aprendemos entonces de la presentación a esta iglesia es eso, que hay un estándar absoluto de la verdad, que es Dios, que la verdad no cambia con el tiempo y sigue siendo verdad aparte de quien lo admita o no. Cuidado con creer, queridos hermanos, y vivir la vida como si la verdad fuera subjetiva. Cuidado, es muy peligroso. Es muy peligroso. Se vive sabiendo y conociendo que la verdad absoluta es Dios y que Él es la fuente de toda la verdad. Si vivimos con otros estándares que no se ajustan al estándar principal, estamos viviendo una farsa. Mi vida es una farsa, mi vida es una mentira. Pero no solo tenemos una presentación, sino también tenemos una explicación. Miren el versículo 15, 16. Volvemos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Juan escribe, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Después de haber dicho que Él es la verdad, que Él siempre da el testimonio de la verdad, después de haber dejado en claro que Él es el Creador, que es Dios Todopoderoso, ahora sí dice, déjame que te haga una evaluación. Uy, yo no quisiera que me haga una evaluación, ¿no? Si alguien dice que Él es la verdad, si Él dice siempre la verdad y que es Dios, yo no sé si quisiera que me evalúe. Pero Dios dice, déjame que te evalúe y déjame que te dé tu diagnóstico. Y lo primero que Jesús dice es, yo conozco tus obras. Conozco bien lo que haces. Conozco cada una de las obras tuyas. Y al ver toda tu vida y tu realidad, dice Jesús, he encontrado que eres tibio, que no eres frío ni caliente. La palabra caliente, cuando Juan escribió y escribió en griego, viene de la palabra cestos, griego, que significa hirviendo. Significa hirviendo, hirviente. Jesús dice, no eres ni frío ni tampoco hierves, es lo que está diciendo. Sus corazones, dice Jesús, no hierven con la pasión espiritual y el entusiasmo espiritual que cada persona que cree en mí debería tener cada día. Sus corazones, dice Jesús, no están hirvientes de esa pasión. Cuando la gente los ve y cuando ustedes interactúan con los demás, la gente no ve pasión, ni yo tampoco veo esa pasión y ese entusiasmo que debería tener cada creyente. Pero ojo, dice Jesús, tampoco están fríos. Tampoco están fríos. Tampoco están como lo estarían aquellos que no me conocen, dice Jesús, como aquellas personas que viven sin Dios. Ni hierven ni están fríos. Estás en la mitad, dice Jesús. Son tibios. Son tibios. Y luego añade esas palabras que a todos nos ponen la piel de gallina, ¿no? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y otra vez, volviendo, si usted tiene una Biblia Nueva Versión Internacional, ese coge mejor la idea griega del punto, porque el punto de Jesús es este: estoy a punto de vomitarte de mi boca, es lo que dice. La Reina Valera hace pensar que es una cosa futura o algo así. Pero la idea es más clara. Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y luego Jesús, noten, enseguida en el versículo 17 nos dice por qué está a punto de hacer esto y qué es lo que causa esa tibieza. Versículo 17, Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, dice Jesús, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué es lo que causa el vómito de Jesús? ¿Qué es lo que le causa que esté a punto de vomitarnos de su boca? La autosuficiencia. Autosuficiencia. Yo soy rico, dice la iglesia. Yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia y el pueblo o la ciudad de Laodicea era conocida especialmente por tres cosas. Primero, su economía. Tenía unas finanzas, pero increíbles, increíbles. De hecho, en ese tiempo vino un terremoto que acabó con la ciudad o la mayoría de la ciudad y algunas ciudades vecinas. Y el gobierno central dijo, hey, vamos a ayudarte a reconstruir. Y Laodicea dijo, no, no, no queremos su ayuda, nosotros podemos hacerlo solo, tenemos el billete, tenemos el kushki suficiente para hacerlo. Y así lo hicieron, y de hecho, no se quedaron ahí, ayudaron a las ciudades vecinas a reconstruirse, no tanto porque querían ayudar, sino porque querían demostrar que eran autosuficientes. Pero no solamente eran conocidos por sus finanzas, sino también eran conocidos por su industria textil. Exportaban ropa. Los reyes y las personas más conocidas alrededor del mundo se vestían con lo que se producía en la Odisea. Y no solamente eso, sino que tenían una gran escuela de medicina. Eran súper conocidos por su medicina, la cual era muy buena. Y obviamente los ayudaba a estar sanos. Así que la iglesia, tanto como la ciudad de la Odisea, tenían fama, éxito, dinero y salud. ¿Qué más pudieran pedir? Fama, éxito, dinero y salud. Pero aún así, Jesús les dice: ¿no saben acaso que están desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Y es aquí donde podemos aprender algo. Y es aquí donde paramos y podemos aprender algo en esta explicación que Jesús da a la iglesia. Y eso es lo primero que podemos aprender. Que desde el cielo las cosas lucen muy diferente a lo que lucen aquí en la tierra. Desde el cielo las cosas lucen muy diferentes de lo que lucen aquí en la tierra para nosotros. Aquí abajo nosotros pensamos que la promiscuidad, el adulterio, la mentira, el chisme son socialmente aceptables. Está bien. Desde el cielo eso luce como abominación. Aquí abajo creemos que tenerlo todo, tener fama, éxito, dinero, salud incluso, que tener todo este tipo de cosas es tener el cielo. Cuando en verdad desde el cielo y desde arriba esto se ve como basura si es que no tenemos a Cristo. Todos hemos escuchado y conocemos la historia cuando Saúl ya pasa al olvido y Samuel tiene que ungir a un nuevo rey, y Samuel va a la casa de Isaí y ve a sus hijos y lo ve al más grande y dice: este debe ser porque es fuerte. Y Dios dice: no. Y luego va al segundo y dice: este debe ser porque es más fornido y porque es así. Y Dios dice: no. Y luego las palabras clásicas de Dios. Dios le dice: Jehová no mira lo que mira el hombre. Así dice: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Las cosas no lucen igual de arriba que desde aquí. Hay una historia de un banquero que dice que comenzó a cobrar 9% de intereses cuando en verdad debería cobrar 6%. Y alguien religioso por ahí le dijo: oye, ¿no te dará miedo de lo que Dios piense y lo que Dios diga? Y el banquero dijo: bueno, no tanto, porque desde arriba el 9 luce como un 6. Dios no me ha de castigar. Claro, las cosas lucen diferentes desde arriba y ese 9 no luce como un 6, luce como pecado. Luce como pecado. Las cosas no lucen igual. No cometamos el error de evaluar nuestra familia, nuestra vida, nuestras preferencias políticas, sociales o sexuales desde aquí en la tierra. Cuidado. Voy a repetir esto otra vez. No cometamos el error de evaluar nuestra familia, nuestra vida o nuestras preferencias sociales, políticas, económicas o sexuales con los ojos terrenales. Debemos evaluarlas con el estándar de la verdad. Desde arriba. Desde arriba. Mejor es evaluarlas desde la perspectiva de Dios, a través de la Biblia, porque las cosas no lucen iguales aquí abajo que desde arriba. Pero hay algo más que aprendemos en esta explicación. Y aprendemos esto, que la autosuficiencia no es una virtud, es un pecado. La autosuficiencia no es una virtud, es un pecado. La gran mentira desde Adán y Eva es que podemos hacerlo solos. Esta es la gran mentira, es que nosotros podemos hacerlo solo, que nosotros somos nuestros propios dioses, que nosotros podemos crear nuestra realidad, que nosotros podemos crear nuestros estándares morales de belleza y sociales y todo este tipo de cosas. Esta es la gran mentira. La gran mentira es que podemos hacerlo solos. Pero la gran verdad es que no podemos hacerlo solos. Y esto no solo en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito material. No existe nadie en el mundo que no tenga que depender de los demás. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Dependemos del que maneja el bus para que nos traiga aquí o nos lleve allá. Dependemos del médico para que nos sane. Dependemos del pastor para que nos predique. Dependemos del granjero y del panadero para que el pan de todos los días esté en mi mesa. Todos dependemos de alguien más. Es imposible ser autosuficientes porque no fuimos creados así. No fuimos creados para ser autosuficientes. Algunos, claro, ven esto como una maldición y no les gusta. Pero no fuimos creados para ser autosuficientes. Fuimos creados para ser dependientes. Fuimos creados para ser dependientes. Especialmente en el ámbito espiritual. Jesús dice en Juan 15:5: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice: Porque separados de mí, nada podéis hacer. Somos dependientes en el ámbito material y en el ámbito espiritual. Podemos jugar a decir y podemos vivir diciendo que somos autodependientes, que podemos hacerlo solos. Pero cada vez que cojo el bus y siento mi corazón latir y palpitar, estoy reconociendo que necesito del busero y de Dios para que haga palpitar mi corazón. Podemos hacer eso. Podemos vivir de esa manera. Pero es un autoengaño. No hay virtud en creerse autosuficiente. No es virtud. No hay virtud en creerse autosuficiente. La virtud está en reconocer que no podremos lograrlo, sin Dios. Y noten otra vez, la autosuficiencia causa náuseas a Jesús. La autosuficiencia le da ganas de vomitar a Jesús. Pero la dependencia, el ser humilde, es diferente. Es olor grato al Señor. Reconocer que no podemos y que necesitamos de Él. Y que necesitamos de los demás. No solamente presentación, explicación, pero hay una exhortación. Versículo 18 y 19. Miren por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 y 19. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y luego dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús dice: hay una manera de ser próspero, hay una manera de vestirse bien, hay una manera de tener una visión, pero 20-20, excelente. Ven y compra mi producto, dice el Señor. Ven y compra mi producto. El oro refinado representa la fe. ¿Okay? No vamos a meternos tanto en esto, pero el oro refinado del cual habla ahí representa la fe que uno tiene. Las vestiduras blancas representan la justicia de Cristo que a mí me traen perdón. ¿Ok? El oro representa la fe, la justicia representa, las vestiduras representan la justicia y los colirios representan la palabra de Dios que nos quita la ceguedad y nos ayuda a ver bien. Fe, justicia y la palabra de Dios. Así que desde la perspectiva celestial, la fe, la justicia y la palabra son las cosas que me ayudan a no lucir desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si tengo estas tres cosas, desde el cielo mi vida se ve diferente. Si no las tengo, se ve como Él dice. Tener estos tres, dice Jesús, es mejor que poseer posesión económica, buena ropa, fama, éxito e incluso buena salud. Yo no sé cuántos de nosotros realmente estaríamos de acuerdo con eso, pero eso es lo que dice el texto. Tener fe, justicia y tener conocimiento de la palabra de Dios es mejor que tener cualquier cosa, que vestirme bien, que tener posición financiera y económica, que tener una salud admirable. Porque yo puedo tener estas tres y de arriba todavía verse como desventurado, ciego, pobre, miserable y desnudo. Y noten también que el que castiga y el reprende aquí es Jesús. Y esto solamente noto en pasada, porque a veces tenemos esta idea de que Jesucito es solo amor, que misericordia y que gozo y que bla, 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 bla. Pero el que está hablando aquí, Jesús, dice: yo reprendo y yo castigo. Yo reprendo, versículo 19. Yo reprendo y yo castigo a los que amo. Jesús, por supuesto, va detrás de la oveja perdida que se sale del redil, pero también la reprende y la castiga cuando es necesario. Y a veces es necesario, ¿no? Usted y yo sabemos, porque muchas de las veces comenzamos a enfocarnos en esas cosas que se oxidan, que no podemos llevar al cielo, donde el moho se acumula, donde la polilla viene y come. Y ahí viene la reprensión y viene el castigo. Pero no por ira o hecho con ira, sino por amor y hecho con amor, para que podamos volver y enfocarnos en las prioridades. Es hora de comenzar a acumular riquezas. Ahora sí, siempre he querido imitar o tratar de predicar, porque es un mensaje bonito, el de esos de los predicadores del ¿cómo se llama? Esos que predican siempre lo bonito. De la prosperidad. Gracias, pastor. Siempre he querido predicar, porque siempre traen un buen mensaje, ¿no? Ustedes van a ser ricos, ustedes van a ser sanos, ustedes van a estar, uy, eso es un mundo. Y claro, después les paso mi número de cuenta y tienen que pasarme por su plata. Pero por lo menos en esta parte, tal vez hay algo de eso, solo en la primera parte. Jesús dice, es hora de comenzar a acumular. Es hora de comenzar a buscar las riquezas. Es hora de irse de shopping. Vamos, dice, ahora sí, tenemos que gastarnos toda la plata, dice Jesús. Es hora de comenzar a acumular, pero fe, como nunca antes lo habíamos hecho. Es hora de comenzar a acumular y comprar justicia como nunca antes lo habíamos hecho. Y es hora de comenzar a acumular y adquirir la palabra de Dios como nunca antes lo habíamos hecho. Ahí tenemos que ser ricos, dice el Señor. Si juntamos, tal vez algunos de ustedes lo han hecho ya, si juntamos nosotros lo que poseemos en ropa, el carro que tenemos, la casa que tenemos, el sueldo que tenemos, ¿cuánto tenemos económicamente? ¿10,000? ¿20,000? ¿30,000? ¿50,000? ¿60,000? Yo no sé. Económicamente hablando, si juntamos en lo espiritual, ¿cuánta fe tenemos? ¿Cuánta justicia realmente entendemos? ¿Y cuánto hemos adquirido en la palabra de Dios? ¿Cuánto me da? Yo diría que a mí ni el 5% comparado con todo lo demás. Dios nos exhorta esta mañana a comprar sin medida, a enriquecernos y acumular más y más, pero acumular y comprar fe, justicia y el conocimiento de su palabra. Y si no escuchamos, entonces se nos viene una reprensión y un castigo. Pero no con el propósito de dañarnos en ninguna manera. No, hecho con amor de tal manera que volvamos a enfocarnos en las prioridades celestiales y no estar enfocados y sumergidos en lo material. Y finalmente, hay una invitación, versículos 20 y 21. Volvemos a Apocalipsis, versículos 20 y 21. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dice, yo quiero tener compañerismo con ustedes. No es una visita rápida, así de médico, rápido, rápido y se va. Es una visita donde quiere sentarse y tener comunión con nosotros y cenar con nosotros. Y noten algo, y esto es muy importante notar. Él ha decidido venir, aunque no tenía que hacerlo. Él ha decidido venir aunque no tenía que hacerlo. Él ha decidido llamar aunque no tenía que hacerlo. Él ha decidido esperar aunque no tenía que hacerlo. Y él ha decidido darnos la oportunidad de abrir la puerta aunque no tenía que hacerlo. Cristo podría derrumbar la puerta. Cristo podría hacer que no haya puerta. Pero decide respetar nuestra voluntad humana. Decide respetarla. Y esta mañana podemos permanecer fríos o incluso seguir siendo tibios si es que queremos. Pero no tenemos que hacerlo. Podemos cambiar esa realidad de nuestras vidas. No tenemos que permanecer fríos o tibios. Eso puede cambiar esta mañana. Esta puerta, sin embargo, solo se puede abrir desde adentro. Si notan eso, solo tiene una manija. por adentro, no por afuera. Jesús nos invita esta mañana a girar la manija, a abrir la puerta. ¿Qué significa esto? Arrepentirse. Arrepentimiento. Y les digo otra cosa también. Este versículo no está dado para los no creyentes, queridos hermanos. Nos vamos a veces a evangelizar y hablamos de esto, pero esto no está dado a no creyentes. Esto está dado a una iglesia, a gente que cree en el Señor como usted y como yo, y gente que es tibia como usted y como yo. Gira la manija, abre la puerta, sé humilde y arrepiéntete. Si lo haces, el Señor dice, yo entraré contigo, tendré comunión contigo, y ese corazón que está tibio comenzará a hervir otra vez con pasión por el Señor, con entusiasmo por el Señor. Giremos la manija y abramos la puerta. Arrepintámonos. Podemos permanecer tibios esta mañana y salir tibios de aquí y salir fríos de aquí si es que queremos, pero ya no tenemos que hacerlo. Aunque es un mito, esto de que la avestruz entierra la cabeza en el suelo, okay, eso es solo un mito. Aunque eso es un mito, si la avestruz en verdad enterrara su cabeza para protegerse, esto sería uno de los autoengaños más grandes de su vida. Ella se podría sentir segura allá adentro en el hueco, incluso puede creer que nadie la ve, pero la verdad es que se vería casi todo de ella. Y en cuanto a la seguridad, eso sería lo que menos tiene. Con la cabeza en el hueco, ella podría sentirse y pensar y creer que todo está bien, que no pasa nada. Pero la realidad y la verdad sería muy diferente. Ella estaría viviendo autoengañada. Lo triste de todo esto es que hay muchas iglesias, ya vemos muchos de nosotros, que no somos mejores que esas avestruces. Tenemos muchas cosas, tenemos bendiciones abundantes y pensamos que todo está bien, que no hay problema. Pero este día, Dios en su texto no solo me habla a mí, sino habla a cada uno de ustedes también, y por alguna razón debe de ser. Y Jesús dice, gira la manija, abre la puerta, arrepiéntete por tu tibieza y tu corazón volverá a hervir. Tu corazón volverá a hervir. El versículo 22 finalmente termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que note, esta mañana a usted y a mí, Jesús nos da simplemente dos opciones. Salir de aquí fríos y tibios otra vez, o girar la manija de la puerta. Y la opción es suya, y la opción es mía. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Señor Jesús, aquí estamos nuevamente como Iglesia Paz de Dios, escuchando un mensaje, Señor, que tal vez no queremos escuchar. Escuchando, Señor, un mensaje que no nos gusta escuchar, pero que es verdad, aparte de que lo admitamos o no. Tú sabes, Señor, de nuestra tibieza, que no hemos sido ni fríos ni calientes en muchos ámbitos de nuestra vida, y por eso queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón, Señor, porque tibiamente vivimos, cuando nos conviene como creyentes y cuando no nos conviene como paganos, y al hacer esto, Señor, nos vuelve tibios. Queremos pedirte, Señor, perdón y venir en arrepentimiento a abrir esta puerta y dejarte entrar para que mores en nosotros, para que ese corazón vuelva a vivir con pasión, Señor, con entusiasmo por ti. Perdónanos, Señor, porque ni aún esto podemos hacer. Nos arrepentimos, Señor, ante ti y te pedimos perdón. Y te agradecemos porque la promesa está ahí, que si abrimos la puerta, tú entrarás, cenarás con nosotros y tendrás comunión. Y esa comunión es la que queremos y te invitamos a tener querido Padre Celestial, y te agradecemos porque nos las das. Ayúdanos entonces, Señor, desde ahora en adelante, a hervir en nuestros corazones con esa pasión y entusiasmo que solo puede venir de ti, y a enfocarnos, Señor, en esto, en la fe, en la justicia y en tu palabra. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el santo, bendito y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias.